Pueden sentarse. Buscamos al libro de Mateo. Estamos en capítulo 5 y estamos en el libro de Mateo. Vamos a leer versículo 1 y versículo 2 de Mateo 5. Hablando del Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Capítulo 5, versículo 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias de nuevo por tu palabra. Gracias por las bendiciones de estudiar todas las verdades que nos has dado. Gracias que estas verdades están destinadas para nuestra educación. Y para los que no te conocen, oramos que cambies sus corazones, sus vidas, que puedan ver Cristo en su gloria. Pedimos que ministres a nuestros corazones. Y los que te conocen, pedimos que nos des ánimo a buscar estas virtudes y para reconocer quiénes somos en Cristo. Y de nuevo, los que no te conocen, cuando escuchan estas palabras, pedimos que conduzcas a estas personas a Cristo. Perdónanos por nuestros pecados. Pedimos que nos bendigas con el Espíritu Santo. En nombre de Cristo. Amén. Como hemos visto desde el comienzo de nuestro estudio de Mateo, haciendo un llamamiento principalmente a una audiencia judía, ha hecho todo lo posible para afirmar el llamamiento mesiánico y el oficio del Señor Jesús. Y uno de los temas principales de su evangelio adecuado para cumplir con este propósito ha sido identificar la verdadera naturaleza del reino de los cielos, que es el reino glorioso eterno de Dios, en contraste con la religión que ha sido enseñada y presentada por los fariseos, que han intentado edificar un reino terrenal utilizando la ley mosaica como un medio para asegurar el favor de Dios. Y al hacer esto, debido a que tal reino no tiene poder dentro de ello para transformar las vidas de aquellos que lo ingresan, la ley solo condena a los pecadores y no ofrece poder para salvarles y cambiarles. Los líderes religiosos han diseñado un sistema con pretensiones de superioridad moral que identifica la externa apariencia de piedad con la justicia de Dios. Ha sido el propósito de Mateo exponer la naturaleza superficial del reino presentado por los fariseos. En su esencia, el reino de los cielos trata con el corazón pecaminoso del hombre, cambiando al hombre de adentro hacia afuera. Y el glorioso Mesías y gobernante de este reino, Señor Jesucristo, ha marcado el comienzo de este reino por medio de su encarnación. Y ahora, después de haber sido ungido por el Espíritu Santo en su bautismo y habiendo superado las tentaciones del diablo en el desierto, él ha estado viajando, enseñando sobre el reino de los cielos y su verdadera naturaleza, presentándose como el único camino hacia ello. Y mientras predicaba en Galilea, pasando de una sinagoga a otra sinagoga, su enseñanza sobre el reino de los cielos estaba acompañada por señales y maravillas que autentificaban y afirmaban todo lo que él había dicho acerca del reino de los cielos. Y esta mañana entonces llegamos a un momento crítico en el Evangelio de Mateo, cuando él presta atención especial a un sermón que nuestro Señor había predicado en algún lugar de una montaña en Galilea, donde multitudes de toda la tierra de Israel se habían reunido para escucharle hablar mientras se dirigía a sus 12 discípulos. Los siguientes tres capítulos contienen una descripción detallada de gran parte del sermón de nuestro Señor. Y mientras estudiamos todo este sermón, encontraremos que contiene una visión bastante completa y profunda de la calidad del corazón que constituye la ciudadanía del reino de los cielos de Dios. Hasta este fin, inevitablemente encontraremos la respuesta a estas preguntas más importantes. ¿Cómo realmente se ve un cristiano? ¿Qué es lo que produce la verdadera fe en Cristo en la vida de un pecador redimido? ¿Qué obra realiza el Espíritu Santo en la vida de aquellos en quienes vive, aquellos que han sido nacidos de nuevo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el judaísmo farisaico o cualquier otra religión y el cristianismo auténtico? ¿Cuál es la diferencia entre el no cristiano y el cristiano? Mientras respondemos estas preguntas a través del contenido de este sermón y nos examinamos a nosotros mismos a la luz de esta información, la esperanza de Mateo es que su audiencia sea guiada a huir al único medio de entrar y ser parte de este reino. Esta mañana entonces comenzaremos considerando alguna información introductoria que nos ayudará a adecuadamente estudiar y aplicar lo que nuestro Señor enseña en este sermón importante. Algunas cosas importantes que tendremos en cuenta como un contorno. Primero, si vamos a entender el mensaje aquí dado por nuestro Señor, entonces debemos considerar a quién le está hablando principalmente. Esto nos ayudará muchas veces cuando leemos a los epístolas, un medio de entender el significado del texto. Es importante entender quién es la audiencia. Esto nos ayuda a entender. Esto nos ayudará a evitar muchos problemas y trampas en las que muchos han caído al mal aplicar el mensaje porque no han podido correctamente comprender la audiencia a quien nuestro Señor le está hablando. La importancia crítica de entender esto bien será evidente en un momento. En el Evangelio de Lucas, que es probablemente el más cronológicamente organizado de los evangelios, hemos leído de Lucas, encontramos que es un texto paralelo. Encontramos que justo antes de este evento, en Lucas, después de orar durante toda la noche, nuestro Señor había escogido a 12 de sus discípulos para ser sus apóstoles. A estos 12, en última instancia, menos a Judas Iscariote, por supuesto, se les encomendaría la gran tarea de poner el fundamento de su iglesia. Y Jesús mismo siendo la piedra. Y también se les dio la capacidad de realizar señales y maravillas, como hemos visto en Marcos, para sanar enfermedades y echar fuera demonios, como un medio de autenticar su mensaje y llamamiento como embajadores del Señor Jesucristo. Cuando Jesús establece y escoge a 12 apóstoles, Él les dé su autoridad y les enseña para que cuando salga pudiera establecer el fundamento de la iglesia. Bueno, este es un importante momento decisivo, porque como estos embajadores fueron escogidos por Cristo, nuestro Señor los prepara para reemplazar a aquellos a quienes Dios había usado anteriormente para enseñar a su pueblo, que ahora se ha corrompido principalmente los sacerdotes y escribas, los líderes religiosos del pueblo. Se ha corrompido. La época anterior estaba desapareciendo junto con su corrupto sistema de contaminación y la época nueva estaba ahora cercano. Pues hay un cambio que está pasando de la época anterior a la época nueva. La iglesia mundial sería edificada sobre un fundamento nuevo con el Mesías que ahora ha llegado, siendo la principal piedra del ángulo. Y por este medio nuestro Señor edificaría el reino de los cielos que ahora había llegado a su venida. Y así este sermón del monte, antes todo, se dirige a estos 12 embajadores al prepararlos para reconocer y enseñar la verdadera naturaleza del reino de los cielos que ahora había caído en la cuenta de ellos. Es por eso que Lucas relata este evento comenzando con las palabras y alzando los ojos hacia sus discípulos y decía: bienaventurados vosotros los pobres, etc. Y aquí en el Evangelio de Mateo se nos dice en versículo 1 y 2, y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Y así este sermón se da primero y principalmente a los discípulos de nuestro Señor al prepararlos para ser sus embajadores fieles a la edificación de su iglesia y reino. Y su reino. Habiendo dicho esto, en segundo lugar, las multitudes en general también se beneficiarían de esta enseñanza, ya que miraron a nuestro Señor mientras Él enseñaba a sus discípulos. Y así hay una multitud grande de gente y están allá, pero están mirando a Jesús dirigiéndose esta enseñanza primeramente a sus apóstoles. Y así fue intencional que la gran multitud también escuchara estas palabras, pero nuevamente como observadores, observando la preparación y entrenamiento de los apóstoles. Y hasta este fin, esta multitud también podría presenciar nuestro Señor escogiendo y otorgando su autoridad a sus apóstoles. Esto es importante también, porque cuando salga y ascienda al cielo, ellos recuerden que escogió estos 12, les dio su autoridad. Es importante que las multitudes vean esto. ¿Por qué digo todo esto? Porque es importante entender que este sermón se dirige primero a los apóstoles y luego a la multitud en general. ¿Por qué es importante? Dos razones. Aunque este sermón aborda la verdadera naturaleza de la salvación y la vida en el reino, y aunque expone la realidad de la hipocresía entre algunos que dicen que están en el reino, no es principalmente de naturaleza evangelística. No es principalmente evangelística. En otras palabras, este sermón no fue y nunca debería ser usado como un medio para entrar al reino de los cielos. No es el caso. No proporciona los medios para ser salvado, para aquellos que no son salvos. No debe ser presentado como una lista de los tipos de cosas que los pecadores deben hacer para entrar en el reino de Dios. Como tampoco debe presentarse la ley mosaica. Y veremos una conexión entre este sermón y la ley de Dios también a su debido tiempo. Hay una conexión entre este sermón y la ley mosaica. Y veremos esto más tarde, pero sabemos que nunca estaba destinado la ley de salvación. Y de hecho, usarlo de esta manera sería extremadamente peligroso para el alma, porque intentaría exhortar a los muertos a hacer cosas que solo los vivos pueden hacer. ¿Por qué digo esto? Hay un peligro que podemos estar involucrados, predicadores, padres, tomando estas verdades y usándolos, obligándolos a los incrédulos a hacer estas cosas. No pueden hacer estas cosas porque no son salvos. Cuando decimos a nuestros hijos que no son salvos, Dios dice, bienaventurados a los pobres. Si usamos estas cosas con personas que no son salvos, es un peligro, porque este es para los salvos. Imagínense, por un momento, si había un ardilla, imagínense ordenando a una ardilla sin vida, ordenando a una ardilla sin vida para ir y encontrar nueces y para construir un nido en el árbol. Es absurdo porque la ardilla no tiene vida ni poder para hacer tales cosas. Necesita vida primero. Del mismo modo, este sermón presume el nuevo nacimiento y presenta el fruto de ese nuevo nacimiento. Ser pobre en espíritu o limpio del corazón son virtudes que no pueden ser evocados en el corazón del incrédulo. No se puede, no puede. Habiendo dicho esto, este sermón se puede usar de una manera evangelística si se presenta de tal manera que exponga la hipocresía y fe falsa o como un medio de conducir a los oyentes a la única esperanza de llegar a ser lo que se describe aquí que buscaremos hacer. En este mensaje, yo busco hacer esto. Pero nunca debe ser presentado como un medio para entrar en el reino de los cielos. Y tristemente, la segunda cosa importante. Por lo tanto, es igualmente importante reconocer que esto, al no ser un sermón evangelístico, no es una presentación de leyes y mandatos que la naturaleza santa y justa de Dios normalmente esperaría del hombre para alejarnos fuera de ellos y a Cristo porque no podemos guardarlos. No es el propósito de este mensaje. Permítanme explicar. En otras palabras, Jesús no tiene la intención aquí de mostrarnos lo que el pueblo de Dios nunca podría hacer a fin de conducirles a la fe en Él. La fe en Él es la única manera, pero es un propósito diferente. Este sermón es para decir que necesitamos a Cristo. Para el no creyente, esto es cierto, pero es fundamental para nosotros darnos cuenta de lo que se enseña aquí es, en realidad, está destinado a describir el tipo de corazón y naturaleza que realmente existe dentro de aquellos que ya están en Cristo y que son parte del reino de los cielos. No es decir, mira, esto es lo que Dios espera y te muestro para que tú huyas, porque no, tú no puedes. No, el propósito es, esto es como se parece una persona que es un creyente. Podemos decirlo de esta manera, mientras ningún cristiano es perfecto, y mientras cada cristiano actualmente vivo en este mundo está experimentando un proceso de santificación a la semejanza a Cristo, la suma general de lo que se describe en este sermón debe ser descriptiva de todos los creyentes que son nacidos de nuevo. Estos son los verdaderos frutos de la regeneración, la conversión y la obra del Espíritu Santo dentro del pueblo de Dios. Y es así, en definitiva, este sermón debe describir el corazón y la vida de todos los verdaderos creyentes que están en Cristo Jesús. En un sentido general, nadie es perfecto, claro que no, pero siempre este es como se parece. Alguien que es salvo. Cuando Jesús habla de la necesidad de tener una justicia que sea mayor que la de los escribas y fariseos, Él está hablando de una justicia que se produce en el interior del corazón, que llega al exterior y no meramente una justicia que externa en apariencia. Es el punto aquí. Esto, lo que enseña en las bienaventuranzas, se necesita ver en el pueblo de Dios. Empieza en el corazón. Y esto es lo que enseña Jesús. Es una diferencia. Esto debe ser la verdadera naturaleza de todas las personas que están en el reino de los cielos, y eso es lo que distingue el cristianismo auténtico del judaísmo farisaico y a cualquier otra religión en el mundo, en realidad. Es un reino de corazón, vivido en cada esfera de nuestras vidas, de tal manera que incluso nuestra adoración es en espíritu, desde adentro, sincero, desde dentro y en verdad, de acuerdo con la voluntad revelada de Dios dada en su palabra. Y así, hermanos, este sermón debe describir a cada uno de nosotros en sentido muy real y sincero. A pesar de que todavía somos imperfectos y necesitamos la gracia constantemente, debe existir un nivel de convicción porque no hemos perfeccionado estas cosas, pero esto es como como debemos parecernos. Yo digo esto porque hay algunos que se pierden la bendición santificadora de este sermón porque presumen que simplemente está presentando un estándar que no podemos alcanzar y por lo tanto no se espera que cumplamos con ello. Personas estudia este sermón y dice: oh, gracias que estoy en Cristo, no puedo hacer estas cosas. No es lo que está pasando aquí. Dice que esto es descriptiva de los ciudadanos que están en el reino de los cielos. Mientras que nuestra salvación siempre es basada en Cristo solo, esta es una descripción de cómo debemos vivir y pensar mientras nos ocupamos en nuestra salvación en Cristo. Aunque imperfectos, luchamos por estos fines y tal patrón general del corazón como se presenta en estos tres capítulos debe existir dentro de nosotros si estamos verdaderamente en Cristo. Este sermón tiene una manera de señalar a las hipócritas. Y es importante entender el propósito de este sermón. Hay que luchar la buena batalla de la fe contra el diablo y la carne y el mundo. Y así este sermón se dirige primero a los apóstoles regenerados de Cristo y luego en segundo lugar en presencia de la multitud en general. Es importante entender la audiencia. Segundo, quiero considerar un resumen del sermón. Bueno, antes de concluir nuestra introducción del Sermón del Monte, es importante que nos retiremos y consideremos una visión general de todo el sermón a la luz de lo que ya hemos considerado con respecto a la primaria y secundaria audiencia. Hasta este fin, yo dividiría todo el sermón en seis secciones. Hay seis secciones. Primero, las bienaventuranzas. 1 al 2, 12. Las bienaventuranzas que contienen la famosa lista de bienaventurados preceden todo el sermón con un resumen de las actitudes del corazón que concuerdan con la naturaleza de todos los que son verdaderamente parte del reino de Dios. Los en que mora el Espíritu Santo tienen esta naturaleza, y mientras estudiamos estos, uno por uno, encontraremos que desde el principio, es importante esto, nuestro Señor está haciendo una conexión entre las promesas que se dieron en el antiguo pacto y aquellos quienes Dios verdaderamente habría intentado recibir las bendiciones asociadas con esas promesas. Mateo está escribiendo a los judíos. Está usando promesas del Antiguo Testamento y diciendo, mira, simplemente ser de ascendencia étnica judía o simplemente buscar cumplir con el estándar exterior de la ley de Dios nunca ha sido lo que Dios buscaba, nunca. Estas virtudes y cualidades internas formadas en el corazón por Dios, deben estar incrustadas en las almas de todos los que realmente son parte de su reino. Y ellos recibirán las bendiciones. Recuerden, hay una distinción entre judaísmo farisaico y la religión del Evangelio, el reino de los cielos. En otras palabras, hermanos, esto no es Jesús diciendo algo radicalmente nuevo para los judíos o cualquier persona en realidad. Cuando Jesús usa ese lenguaje, de ellos es el reino de los cielos, ellos recibirán consolación, ellos recibirán la tierra por heredad, serán llamados hijos de Dios. Los judíos sabían muy bien que estaba usando lenguaje del antiguo pacto. Son calidades internas y no la externa religión. Este es Jesús corrigiendo todos los malentendidos sobre el reino de los cielos. Veremos en el futuro que todas estas bienaventuranzas contienen promesas que se dieron en el antiguo pacto. Recuerden, ¿qué esperaban los judíos? Ellos esperaban un reino terrenal con el Mesías sobre Israel. Y Jesús dice, espera un momento. Esto es como parece el reino de los cielos. No es un reino que se enfoca en raíz o se enfoca en lo que externa apariencia. Jesús corrige esto. Y así desde el principio, en el mismo prefacio, encontramos que Jesús no está produciendo nada nuevo en este sermón. Y hay muchos que hoy en día dicen, es cosas nuevas. Pero no lo es. No es nada nuevo. No es nuevo. En cambio, Jesús está corrigiendo lo que ha sido distorsionado para revelar lo que siempre ha sido el caso y lo que han sido completamente profanado por el judaísmo farisaico. Y estas bienaventuradas entonces forman el corazón y el alma de todo el sermón, proporcionándonos con una comprensión de la calidad de vida que será evidente en la verdadera gente de Dios. Estos tipos de actitudes son importantes en la ley de Dios también. Y fuera de esta lista general de virtudes, brotarán las acciones más detalladas dadas a lo largo del resto del sermón. Esta es la tierra. Estos 12 versículos son la tierra dentro de la cual comenzarán a formarse los frutos de una vida piadosa. Es un prefesario. Mientras reflexionamos sobre estas bienaventuranzas, es importante que reconozcamos desde el principio que son una unidad, un grupo. No son separados, ideas separadas. Es una unidad, es un grupo, una descripción general. No debe tomar solamente una cosa. La idea es mirar al grupo general, una descripción general de quiénes somos en Cristo. Juntos son descriptivos del tipo de corazón que todos que son verdaderos seguidores de Cristo deben tener y tendrán. Noten, en un contexto en que una multitud tan grande está actualmente siguiendo a Cristo, del norte, del sur, esto es crítico, porque revela cómo se parece seguir a Cristo y lo que implica una fe verdadera en Cristo. Es importante. La mayoría de los seguidores de Jesús les sale cuando dice cosas difíciles, y muchos que profesan en él resulta ser hipócritas. Y es importante establecer aquí cómo se ve un creyente verdadero. Jesús dice, mira, esto es cómo se parece un seguidor verdadero. No simplemente siguiendo los milagros, pero un seguidor verdadero que tiene un corazón nuevo. En Juan capítulo 2, se explica esto en Juan 2. Y él está hablando de Juan capítulo 2, y al fin de capítulo 2 es crítico. Importante para que podamos entender tres. Jesús y Jesús te dice, Jesús no prestó atención. Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. En capítulo 3 es el raíz del problema, porque no son nacidos de nuevo. No tiene el nacimiento nuevo. Esto se necesita. Es el raíz del problema. Y aquí, en Juan y en Mateo, acerca de reino de los cielos. Entonces, segundo, en versículo 13 al 16, y como dijo Bob Carson hoy, Jesús está hablando a sus apóstoles. Tenemos este discurso de sal y luz. En versículo 13 al 16, hay una motivación crítica que Dios pondrá en los corazones de todas sus verdaderas personas que les obligaría aún más a vivir de esta manera y de acuerdo con estas virtudes. Hay algo que nos impulsa, que nos motiva a tener estas actitudes y vivir como Él quiere. No es el caso que Dios fuerza estas motivaciones sobre su pueblo en forma de ley. No es Dios diciendo, tú eres sal, haga esto, haz esto, te ordeno, sino más bien, al cambiar sus corazones, establece sus deseos en la nueva dirección de esforzarse por glorificarle a fin de revelar su gloria delante del mundo observador. No es natural. Y Jesús dice a sus apóstoles, tú serás sal y luz, eres luz. No escondes luz, está en el público. Y la razón es porque quiere esa luz, es debido a que tienes un cambio de corazón, un depósito que ha sido depositado en tu corazón, que busca ver Dios glorificado. Se convierte en la pasión del cristiano que ha sido liberado a presentar a este Dios y toda su gloria ante un mundo que actualmente se encuentra en la oscuridad. Y así nuestro Señor enfatiza esta realidad a sus apóstoles. 3. En versículo 17 al 20 tenemos lo que yo llamo la calidad de la necesaria justicia. Aquí nuestro Señor proporciona críticos comentarios introductorios que servirán como una puerta de entrada principal al resto del sermón. Después de esto, oísteis que fue dicho, pero yo digo esto. Y es aquí, hermanos, que yo creo que llegaremos a la parte más importante del resto del sermón, porque con ella encontraremos la llave para abrir todo lo que sigue. Estos versículos son críticos, versículos 17 al 20. Cuando lleguemos a este texto, será importante que lo expongamos correctamente para que seamos capaces de correctamente captar todo lo que sigue. Y es importante. 17 al 20. Aquí encontramos una descripción general de la calidad de la justicia que se necesita para todos que quieren entrar en el reino de los cielos. Para una audiencia judía en particular, esta sección grandemente les prepara para cuidadosamente prestar atención a todo lo que sigue. Cuando Jesús dice lo que dice en versículos 17 al 20, esto llama a la atención a todos. Si no tienes una justicia mayor que los de fariseos, no puedes entrar en el reino de los cielos. Palabras muy serias. 4, 5 y 6. 21 al 48 tenemos Jesús tratando con las enseñanzas farisaicas, lidiando con las enseñanzas. En este momento lidia con las enseñanzas. Dentro de esta sección encontraremos a nuestro Señor lidiando con los abusos farisaicos de la ley. En otras palabras, aquí Él no lidia con las escrituras del Antiguo Testamento que los líderes estaban usando, sino más bien lidia con las formas erróneas en que los líderes religiosos procuraban enseñar y aplicar estas leyes. Está lidiando con las enseñanzas. Y mientras nuestro Señor se dirige a cada ley individual, se le encuentra diciendo repetidamente, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho de tus líderes, pero yo os digo. Y así vemos esto muchas veces. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y vemos esta frase repetidamente. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. En versículo 31, 34, 38, 39, 43, 44 y versículo hasta el 48. Está lidiando con las enseñanzas. Y así él busca corregir el mal uso de varias leyes mosaicas. No lidia con las leyes, lidia con las enseñanzas y aplicaciones de las leyes. Por llegar al corazón de estas leyes, al mismo tiempo aclarando la externa estructura legalista que ha sido establecido. Para los fariseos, todo tenía que ver con la externa apariencia. No tenía nada que ver con el corazón. Pero Jesús dice, todo es acerca del corazón en el reino de los cielos. Esto es lo que dice Jesús. Quinto. Jesús lidia con acciones farisaicas. Habiendo lidiado con los religiosos, el Señor lidia con sus acciones. En una cosa dice oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y ahora, en segundo lugar, él busca corregir el mal uso de varias leyes. Oh. En realidad, podemos notar que el problema con las acciones impías ciertamente tiene su raíz en la enseñanza impía. Pero nuestro Señor expone y corrige ambos, las enseñanzas y las acciones, exhortando a sus apóstoles a vivir y enseñar de tal manera que complementaría las actitudes que él había descrito al comienzo del sermón. Cuando escuchamos este tipo de lenguaje, no deberíamos ser sorprendidos. Capítulo 7, 28, se nos dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Finalmente, sexto, seis partes. En capítulo 7, del 13 al 29, tenemos lo que yo llamo exhortación final. En la sección final del sermón, nuestro Señor proporciona advertencias recordando a su pueblo que el camino hacia este reino del cielo es extremadamente estrecho. Es estrecho, la puerta al cielo. Es un camino estrecho, una puerta estrecha. La ciudadanía descrita a lo largo del sermón es una minoría, muy pequeña en comparación con toda la humanidad. Hay muchas personas en el mundo, pero pocos son salvos en comparación, porque la puerta es estrecha. Y por lo tanto, uno no debe ser presuntuoso, sino más bien diligente, asegurándose de que hace todo lo que posible para entrar por la puerta estrecha. Esta advertencia es seguida por una descripción de los falsos profetas y los verdaderos falsos ciudadanos de reino. Una profesión mera de ser ciudadano no es suficiente, porque muchos profesan ser cristianos, pero no son. Hay hipócritas. Hay ciudadanos falsos. Y nuestro Señor nos proporciona palabras concluyentes que puede ayudarnos a reconocer la diferencia entre los conversos verdaderos y conversos falsos. Hace muchos años, habían como 90% personas profesando ser cristiano, muchas personas. Pero si usa ese sermón para ver si son conversos verdaderos, no es 90%. Jesús habla de conversos verdaderos y falsos. Así, esta es una descripción general del Sermón del Monte. Entonces, hermanos, Con todo, hermanos, el reino de Dios está edificando para sí mismo, establece a Cristo como el gobernante eterno de este reino. Él es el Mesías, el Rey. De acuerdo con su promesa a David, y incluye una ciudadanía que por medio del Evangelio se cambia desde el interior hacia afuera hasta la máxima conformidad con el Rey, el Señor Jesucristo. No hay un reino de profesiones, es un reino de personas que son cambiados por el Evangelio. No hay otro reino o gente así, y nunca habrá. El judaísmo farisaico ofrece un reino falso que presenta una gloria que se limita a los sentidos externos, pero el verdadero reino de Dios entra y trata con el corazón, que es lo que Dios ve y es importante para Él. Dios nunca, nunca ha sido impresionado por las externas apariencias. Sí, nosotros somos sí, pero Dios no. Siempre le ha preocupado la sinceridad y la verdad. Él es el Espíritu. Y aquellos que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y espero que en las próximas semanas y meses, hermanas, que este Sermón del Monte ayude a afirmar el espíritu genuino de nuestra fe, mientras motivándonos a continuar por el poder de Dios en Cristo, a crecer de acuerdo con el deseo y voluntad de Dios para nosotros. A continuar creciendo de estas maneras. Incluso los mejores de cristianos no completamente cumple este estándar, pero cada uno de nosotros debe tener estas calidades y viviendo así. No perfecto, pero sí. Espero que en las próximas semanas y meses, hermanos, que este Sermón del Monte ayude a si no estás en Cristo, espero que obteniendo un vistazo glorioso del reino de Dios te obligue y te lleve a buscar a Cristo para que puedas ser llevado a este reino y dado un corazón que desea y tiene el poder de vivir de acuerdo con los diseños virtuosos que se presenta en este sermón. Si escuchas estas cosas y no eres creyente, hay que buscar a Cristo. Debe conducirte a Cristo. ¿Cómo entro en este reino? Hay única manera. Ni siquiera puedes comenzar a vivir así hasta que estés reconciliado con Dios y empoderado por Dios para hacerlo. En Cristo, solo con Cristo. Solo Dios puede crear en el corazón. Solo Dios puede dar el corazón que pueda vivir de estas maneras. Y todos que tienen un corazón nuevo vivirá así. Si Dios le ha dado un corazón nuevo, si tiene el Espíritu Santo, si Cristo es tu Salvador. Y te animo, si estás fuera de Cristo, reconozca tu necesidad de un corazón nuevo. Busca perdón por tus pecados en Cristo. La noticia buena del Evangelio es que Dios no está diciendo haga estas cosas para ser aceptos. No. Lo que Dios está diciendo es ven a Cristo. Quien vivió la vida perfecta, murió por los pecadores, fue levantado para la justificación de su pueblo. Por favor, ven a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y Dios te haga lo que tú no puedes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por las verdades que existen aquí. Estudiamos el sermón y la introducción del sermón. Oramos que mientras entramos en este sermón, pedimos tu gracia, pedimos tu ayuda y los que son tu pueblo. Pedimos tu ayuda. Ayúdanos a pelear la buena batalla. Pedimos que este sermón nos lleves a Cristo más. Y oramos por los que no te conocen. Pedimos que ellos puedan arrepentirse y buscar a Cristo. Ayúdales a ver que no podemos sin Cristo. Cristo ha vivido una vida perfecta. Necesitamos a Cristo. Pedimos que cambies corazones en este momento. En nombre de Cristo. Amén.